La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, inicia una gira por Oriente Próximo destinada a reanudar las negociaciones sobre el alto el fuego en Gaza tras la muerte del líder de Hamas. Hoy continuamos con nuestra serie de informes especiales rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y en Perú, el expresidente Alejandro Toledo es condenado a más de 20 años de prisión por un caso relacionado con Odebrecht. Hoy es miércoles 22 de octubre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El secretario Blinken se encuentra en Israel. Se trata de su primera parada de una gira por la región en la que intentará promover las conversaciones sobre un alto el fuego en la franja de Gaza y el Líbano tras la muerte de Yahya Sinwar, el líder de Hamas. Hasta el momento, los esfuerzos diplomáticos no han logrado poner fin a una feroz y destructiva guerra que sobrepasó el año y continúa prolongándose mientras, según las autoridades sanitarias, acumula más de 42.000 fallecidos en la franja de Gaza, la mayoría de los cuales son niños y mujeres. En las últimas horas, el grupo libanés Hezbollah intensificó sus ataques contra Israel, lanzando cohetes contra dos bases militares cerca de Tel Aviv y de la ciudad israelí de Haifa, apenas horas antes de la llegada del secretario Anthony Blinken. En su enésima visita a la región, el jefe de la diplomacia estadounidense hablará sobre la importancia de poner fin a la guerra en Gaza, asegurar la liberación de todos los rehenes y aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, mientras la crisis humanitaria en el enclave palestino se agudiza por momentos. Según un comunicado emitido por el Departamento de Estado, Blinken también busca retomar las conversaciones sobre la planificación del periodo posterior al conflicto y hará hincapié en la necesidad de trazar un nuevo camino que permita a los palestinos reconstruir sus vidas y hacer realidad sus aspiraciones libres de la tiranía de Hamas, aseguran desde la administración estadounidense. Paralelamente, el presidente Joe Biden está profundamente preocupado por la divulgación no autorizada de documentos clasificados sobre los preparativos de Israel para un ataque en represalia contra Irán, según dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
Estamos profundamente preocupados y el presidente sigue profundamente preocupado por cualquier transferencia de información clasificada al dominio público, algo que se supone que no debe suceder y es inaceptable cuando sucede.
Por el momento, la investigación avanza y se desconoce si la información fue filtrada o si se obtuvo a través de un hackeo informático.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Cobertura especial. Elecciones 2024 en Estados Unidos.
Hoy continuamos con nuestra segunda entrega de informes especiales rumbo a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, en donde las propuestas económicas de los aspirantes son un tema central de sus discursos. El tema económico se perfila como uno de los aspectos que más preocupa actualmente al electorado estadounidense. Incluso algunos especialistas consideran que las propuestas de los dos candidatos a la presidencia, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, podrían ser definitivas y condicionar la intención de voto de los ciudadanos que acudan a las urnas el 5 de noviembre. En ese contexto, los dos grandes aspirantes presidenciales han abordado puntos en común durante sus discursos de campaña. El más importante es el de reducir los precios de los alimentos y algunos artículos básicos de la canasta familiar, como lo destaca la aspirante demócrata Kamala Harris.
Trabajaré como presidenta, me haré cargo de los altos costos que son los que más preocupan a la mayoría de los estadounidenses, como el costo de los alimentos, y trabajaré para aprobar la primera prohibición federal de la manipulación de precios de los alimentos.
Por su parte, el aspirante republicano asegura que la economía estadounidense está en un mal momento como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno del presidente Biden, y aseguró textualmente, y citamos, «Este es un problema causado por este gobierno. Hace 4 años no había inflación. Ahora hay una inflación récord. Lo que han hecho con este país es terriblemente malo. Tenemos gente que se queja del precio de los alimentos, de la renta, de las tasas de interés que han subido del 2 al 10%, dijo el exmandatario y agregó.
«Todo el mundo sabe que soy un libro abierto. Todo el mundo sabe lo que voy a hacer, recortar los impuestos de forma sustancial y crear una gran economía. Como dice antes, teníamos la mejor economía, pero nos golpeó una pandemia».
El expresidente tiene como una de las principales propuestas económicas la de imponer enormes aranceles a los productos extranjeros, una medida con la que pretende recaudar recursos para el gobierno y al mismo tiempo proteger a las empresas estadounidenses de la competencia extranjera, estimulando la inversión de las compañías extranjeras en Estados Unidos. Contrarrestando con esta propuesta, la vicepresidenta Harris basa su propuesta económica en el apoyo a la pequeña y mediana industria y a los beneficios tributarios para la compra de vivienda, especialmente entre la clase más necesitada y las madres cabeza de familia. Una reciente encuesta publicada por la agencia de noticias de Associated Press y el centro de investigaciones NORC asegura que 7 de cada 10 votantes en Estados Unidos considera que la economía es el tema que más les preocupa por encima de la inmigración y el aborto. El estudio también puntualizó que más de la mitad de los encuestados consideran que la economía del país está en un mal momento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en nuestra serie de voto hispano rumbo a las elecciones del 5 de noviembre viajamos hasta California, donde los altos precios de la vivienda hacen que la opción de tener casa propia cada día sea más complicada, especialmente para los hispanos que viven en esa zona. Y desde Los Ángeles informa nuestro colega Alex Segura.
Juan Cisneros, un mexicano que llegó a Boyle Heights en el este de Los Ángeles en los años 90, ha visto cómo su vecindario, con un 97% de población latina, ha cambiado drásticamente.
En los últimos años se ha salido de control la renta, más en esta área de aquí de Boyle Heights. Aquí ya no encuentras un departamento por mínimo de arriba de, si es una recámara, $2,000.
La Corporación de Asistencia de la Comunidad del Este de Los Ángeles subraya que la falta de acceso a la vivienda es una de las mayores preocupaciones de la comunidad latina en estas elecciones presidenciales, según una encuesta de Unidos US.
A mí me gustaría que los políticos escuchen, especialmente con estas elecciones que vienen, que la vivienda sería, o sea, un derecho para las personas. Muchas personas, muchos políticos no lo ven como un derecho, lo ven como una manera de seguir haciendo dinero y dinero.
Desde el ámbito local, el concejal de Los Ángeles, Hugo Soto Martínez, pide una mayor intervención federal para enfrentar la crisis de vivienda.
Estos son asuntos que siguen siendo una plaga para nuestra comunidad y seguimos haciendo esa demanda así, especialmente en una elección tan importante como esta.
Una encuesta reciente de las organizaciones Mi Familia Vota y Unidos US refleja que el 60% de los latinos aquí en California están planteándose mudarse de ciudad o de estado por culpa de los altos costes de la vivienda.
Casi 55% de los inquilinos latinos están sobrecargados con los costos de vivienda en el condado de Los Ángeles. Eso quiere decir que 50% de inquilinos latinos están usando más de 30% de su ingreso para pagar sus gastos de vivienda.
Estas cifras se manifiestan en historias de familias latinas que deben abandonar sus hogares y buscar ciudades más asequibles.
Mucha gente se está yendo de aquí, del área, a otros lados como a Hesperia, Bakersfield, todas esas áreas fuera dos horas de camino.
A pesar de todo, Juan Cisneros y sus compañeros mariachis siguen buscando trabajo en la Plaza Mariachi, con la esperanza de poder seguir viviendo en el barrio que los acogió hace décadas. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
Y continuando con este especial sobre las elecciones de Estados Unidos, cuando quedan exactamente 2 semanas para los comicios, los dos candidatos a la presidencia, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, continuaron con sus mitines de campaña recorriendo los estados clave. En el comienzo de la penúltima semana de campaña, la candidata demócrata se unió a Liz Cheney en Pensilvania para hacer un llamado bipartidista a los votantes republicanos que están incómodos con Trump, describiendo al expresidente como una fuerza maligna que necesita ser eliminada de la política estadounidense, agregó.
Lo dije muchas veces y vuelvo a repetirlo. En muchos, muchos sentidos, Donald Trump es un hombre poco serio, pero las consecuencias que podríamos tener si llega a ser presidente de los Estados Unidos son brutalmente graves.
Tras dejar Filadelfia, la vicepresidenta tuvo 2 paradas más, los condados de Oakland, en los suburbios de Detroit, y el de Waukesha, en Wisconsin. Por su parte, el expresidente tuvo un lunes muy intenso con una gira de 1 día y 3 paradas en Carolina del Norte. En Swannanoa, al este de Asheville, Trump habló con las víctimas del huracán Helene, elogió a quienes trabajan en la recuperación las 24 horas y criticó a FEMA una vez más por su pobre respuesta tras el paso del ciclón. Luego Trump se dirigió a Greenville, donde volvió a criticar a su rival en las elecciones del 5 de noviembre.
Nuestro país está siendo destrozado por Kamala. Es una amenaza a la democracia. Pero nosotros estamos ganando en las encuestas y en cada uno de los estados. Y a partir del 5 de noviembre, Estados Unidos será mejor, más seguro, más rico y más fuerte que nunca.
En el final de un día agitado, el exmandatario visitó Concord, donde estuvo acompañado por su hijo, Eric Trump, y su exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, el doctor Ben Carson. Hoy, los candidatos continuarán sus maratónicas campañas. El expresidente seguirá en Carolina del Norte, hablará en Greensboro, mientras que la vicepresidenta Harris concederá una entrevista a la cadena NBC.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Están escuchando Buenos Días América y continuamos con más actualidad. Una caravana migrante avanza al sur de México con dirección a Estados Unidos. Nuestra colega Sara Pablo tiene los detalles.
A unos días de las elecciones en Estados Unidos, una nueva caravana migrante partió de Tapachula, Chiapas, hacia el norte de México. Ante el temor de un endurecimiento en la política migratoria estadounidense, la caravana, nombrada Del Niño, está integrada por ciudadanos originarios de Nicaragua, Guatemala El Salvador, Honduras, Haití, Ecuador, Perú, Cuba y sobre todo Venezuela. En medio de la lluvia, cientos de hombres, mujeres y niños avanzan y piden a las autoridades mexicanas que les otorguen autorización y protección para transitar por el país. Algunas personas han sido atendidas por personal médico por heridas en los pies. Solicitan que no los regresen a Tapachula, donde permanecían desde hace varias semanas. El contingente es escoltado por patrullas de policías locales y federales. Una mujer venezolana narró a La Voz de América su paso junto con su hijo por la peligrosa selva del Darién.
6 días en la selva, se quedaron sin comida. Yo 4 días. Hay niños que salen con sarpullidos de la selva. El mío, gracias a Dios, no me salió con nada, pero se me enfermó aquí con fiebre, vómito, diarrea. La primera noche nos tocó dormir en cartones así, con el niño tirado en el piso, a donde todo el mundo quiere llegar, a la meta de Estados Unidos.
Una segunda caravana, menos numerosa, denominada Dios nos guía, avanza también hacia el norte de México. En total, son 3 los contingentes migrantes en el último mes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras tanto, en Perú, el expresidente Alejandro Toledo fue sentenciado a más de 20 años de cárcel luego de ser hallado culpable de los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur. El informe con Silvia González.
El expresidente peruano Alejandro Toledo fue sentenciado a 20 años y 6 meses por haber beneficiado una licitación a favor de la empresa brasileña Odebrecht. De esta manera, el exmandatario se convierte en el primer expresidente en cumplir condena por el caso Odebrecht. El abogado penalista Andy Carrión, a través de canales oficiales, calificó de histórica esta sentencia.
Una decisión histórica, al menos de todos los casos vinculados a Odebrecht. Yo creo que este es uno de los casos que tiene mayor acervo probatorio y mayor indicios de la comisión del delito. No estamos hablando de recepción efectivas de dineros que ha señalado la justicia peruana en base a estas transferencias que habría realizado Joseph Maiman y también la participación directa de Jorge Barata.
Además de esta condena, el exmandatario fue inhabilitado de la función pública por 3 años y deberá pagar 242 días de multa, los cuales serán calculados de acuerdo a su ingreso económico diario. La ex procuradora anticorrupción Caterina Ampuero habló sobre el tema.
Porque aquí no solamente estamos hablando de un daño patrimonial, sino de un daño extrapatrimonial, y creo que ese ha sido el más perjudicial para el Estado peruano, que un presidente de la República pues esté implicado en estos hechos de corrupción y avergonzando a todos los peruanos.
Por otro lado, el exjefe de Estado Alejandro Toledo aún tiene otro proceso pendiente. Se trata del caso Ecoteva, donde se le acusa también de lavado de activos y por el cual el gobierno estadounidense acaba de ampliar su extradición para poder continuar con el proceso, que está también vinculado a la constructora brasileña Odebrecht. Silvia González, Voz de América, Perú.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
En Buenos Días América, la actualidad continúa. La Fiscalía de Venezuela confirmó el arresto del exministro de Petróleo, Pedro Telechea, por presuntamente haber cometido graves delitos contra la nación. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Ministerio Público de Venezuela confirmó que Pedro Rafael Telechea, exministro de Petróleo, de Industrias y expresidente del Estatal Petróleos de Venezuela, fue arrestado la madrugada del domingo por presuntamente haber cometido graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación. Según un comunicado firmado por el fiscal general Tarek William Saab, Telechea supuestamente entregó el sistema de control y mando automatizado conocido como Cerebro de PDVSA a una empresa presuntamente controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. La semana pasada, Telechea había renunciado a su cargo como ministro de Industrias y Producción, argumentando problemas de salud y fue reemplazado por Alex Saab, un cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro que estaba arrestado en Estados Unidos por lavado de capitales y fue canjeado por un grupo de estadounidenses detenidos en Venezuela. Aunque no se refirió directamente al caso, el mandatario aseguró que el burocratismo, la corrupción y la traición son amenazas que deben ser combatidas.
De ver la verdad de ustedes, de creer en el pueblo y de sentirme y ser pueblo. No daré descanso a mi brazo. Ni reposo a mi alma en la lucha contra el burocratismo, la ignorancia, los corruptos y los traidores. Vamos por ello, vamos por ello. Con firmeza, caiga quien caiga, caiga quien caiga.
Aunque no ofreció detalles, la fiscalía reveló que los más inmediatos colaboradores de Telechea también fueron detenidos. A finales de agosto, el presidente Maduro nombró a Telechea como ministro de Industrias y Producción Nacional y lo sustituyó por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien designó ministra de Petróleo, y por Héctor Obregón, a quien nombró presidente de PDVSA. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, será el gran ausente en la inauguración de la cumbre 2024 de los BRICS, que arranca hoy en Rusia. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Hoy se inicia en Kazán, Rusia, la cumbre 2024 de los BRICS, un foro político que se ha convertido en un espacio internacional alternativo al G7, en el que participan naciones industrializadas como India, China y Sudáfrica. Sin embargo, el gran ausente de esta cita será el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien canceló su participación presencial en el evento luego de sufrir un accidente doméstico. Medios brasileños destacaron que el mandatario brasileño habría sufrido una caída en el baño de su casa, ocasionándole un fuerte traumatismo en la parte posterior de la cabeza y obligándolo a recibir suturas, lesión que le ocasionó una incapacidad médica que llevó a que su equipo médico le recomendara evitar viajes aéreos de larga distancia. No obstante, un comunicado enviado por la presidencia de esta nación confirmó la asistencia del mandatario a través de videoconferencia. La cumbre que se celebra en Kazán sería el primer encuentro del presidente Lula y su homólogo ruso Vladimir Putin en el tercer mandato del brasileño, luego de que en septiembre ambos hablaran por teléfono sobre una propuesta conjunta de Brasil y China para poner fin a la invasión rusa en Ucrania. Cabe mencionar que el presidente ruso desistió de asistir a la cumbre anterior de los BRIC en Sudáfrica, presuntamente por una orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional en marzo del año pasado por crímenes de guerra. El jefe de Estado, que se encuentra en la mira internacional por la invasión en Ucrania, también anunció que no asistirá a Río de Janeiro para participar en la cumbre presidencial del G20. En tanto, los BRICS, cuyos miembros originales eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se encuentran en plena expansión tras incluir este año a otros 4 países, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Mavericks de Dallas y el escolta Jaden Hardy acordaron una extensión de contrato por 3 años y 18 millones de dólares. El acuerdo aseguró a uno de los suplentes en el backcourt repleto de estrellas, liderado por Luka Doncic, Kyrie Irving y Klay Thompson. Los Mavericks ya contaban con Hardy para profundidad antes de que Dante Exum sufriera una lesión en la muñeca de requerimiento cirúrgico y lo marginara indefinidamente. Los campeones defensores de la conferencia abren la temporada el jueves por la noche en casa contra San Antonio. Dallas estuvo al borde de un segundo año consecutivo sin una selección de draft en 2022 antes de cambiar a la segunda ronda para obtener a Hardy, quien evitó la universidad para jugar en la Grand League Ignite. En otras acciones, Lamar Jackson lanzó para 281 yardas y 5 touchdowns, ayudando a los Ravens de Baltimore a superar una desventaja temprana de 2 dígitos y extender su récord ganador a 5 juegos con una victoria el lunes 41-31 sobre los Buccaneers de Tampa Bay, que perdieron a sus 2 mejores receptores por lesiones. El 2 veces jugador más valioso de la NFL mejoró a 23-1 contra equipos de la conferencia, la mejor marca de un mariscal de campo contra una conferencia rival en la historia de la NFL. Tiene marca de 3-0 contra los Bucks, que se desvanecieron después de tomar una ventaja de 10-0 con la ayuda de la recepción de touchdown. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América, les habla Alejandro Escalona. Más problemas para Shantiri Combs, una menor de 13 años, lo acusa de abuso sexual cometido en presencia de otras celebridades que observaban los presuntos hechos. La lista de acusaciones es interminable. Sus abogados sostienen que Pop Daddy es un ciudadano ejemplar. En fin, más cosas que ver esta semana en Washington. El domingo 27, Cyndi Lauper en el Capital One Arena con entradas agotadas. Recientemente, la cantante y activista estuvo en el Bell Center de Montreal y en el Scotiabank Arena de Toronto, dando inicio a su gira mundial de despedida. Paramount Plus tiene un nuevo documental sobre la vida del artista. Cyndi Lauper. A fines de noviembre, Disney Plus estrena el documental Beatles 64, dirigido por Martin Scorsese. Los Beatles llegaron a Nueva York hace 60 años para presentarse en el show de Ed Sullivan. El documental está producido por Olivia Harrison, Sean Lennon, Paul y Ringo. Scorsese ha realizado documentales sobre George Harrison y los Rolling Stones. También ya en Disney Plus, la más reciente ceremonia de presentación al Salón de la Fama del Rock and Roll. Foreigner, Dionne Warwick, Cher, Peter Frampton, Kool and the Gang entre los miembros de la promoción 2024. Esta semana vamos al cine otra vez a ver música. Dicen que Tears for Fears es el mejor dúo pop rock alternativo, como quieran llamarlo, de los años 80. Se trata de la película Tears for Fears Live. Solo por 2 días, octubre 24, jueves, y el sábado 26, en algún teatro cerca de usted en todo Estados Unidos y Canadá. Esa es música de Eagles, quienes agregaron fechas adicionales en The Sphere a partir del día de San Valentín 2025 en Las Vegas, también febrero 21 y 22, cumpleañeros del mes de octubre, Disney World, Ringo Starr y Paul Simon. Esta es la voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.